En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Han sido miles de personas, en su mayoría jóvenes y familias, las que ocuparon desde la noche del sábado las inmediaciones de la Basílica para participar en la Misa por la Vida y renovar la consagración del pueblo argentino a su patrona, la Virgen de Luján. Exhibían pañuelos de color celeste con el lema «Vale toda vida», con el cual el Episcopado se ha venido oponiendo a la ley de plazos en curso que convertiría al aborto en un derecho hasta las 14 semanas de gestación. Durante su homilía, el presidente de la Conferencia Episcopal, Óscar Ojea, pidió a la Virgen que nos enseñe los caminos para aprender a respetar la vida, a cuidarla, a defenderla y a servirla. Monseñor Ojea se quiso dirigir muy especialmente a los miles de jóvenes presentes para recordarles que hemos recibido nuestra vida como don y por eso debemos cuidarla. No somos dueños de otra vida humana, es otro cuerpo, otra vida sobre la que no tenemos poder. Chicos y chicas, les dijo, el aborto no es un derecho, sino un drama. Y añadió que los argentinos no deben perder la hospitalidad esencial de todo ser humano, la capacidad de recibir con los brazos abiertos a todos aquellos que han sido invitados al banquete de la vida, preparándoles una casa digna de ser habitada, una patria más justa, más fraterna y más humana. La verdad es que los obispos son conscientes de que existe una presión ideológica muy fuerte para que se legalice el aborto en aquel país, pero advierten que la ley, si finalmente es aprobada, no va a parar a la Iglesia en su tarea de servir a la vida. También han querido dirigirse especialmente a las mujeres que se sienten tentadas por el aborto, a las que han invitado a buscar ayuda, a no estar solas, a no quedarse con el primer consejo, que es de muerte y desesperación. Pues así damos comienzo a nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias en las que estamos trabajando esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
El Papa ha aceptado la renuncia por edad del arzobispo de Caracas.
El cardenal Jorge Urosa deja la archidiócesis de Caracas tras presentar su renuncia el pasado mes de agosto, cuando cumplió los 75 años. Francisco ha nombrado administrador apostólico de la archidiócesis al actual arzobispo de Mérida, el cardenal Baltazar Porras.
La Conferencia Episcopal Española denuncia la violencia que sufre la población de Nicaragua.
Nos unimos a la oración y denuncia de la Iglesia en Nicaragua para que de una vez acabe la represión y violencia contra la población que reclama libertad y un respeto a sus derechos ciudadanos, ha señalado en un tuit el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.
Deusto acoge la Asamblea Mundial de Instituciones Jesuitas de Educación Superior.
Un encuentro que durará hasta el próximo jueves y que ha sido inaugurado por los reyes, el lendakari Íñigo Urkullu, que cuenta con la presencia del prepósito general de la Compañía de Jesús, el venezolano Arturo Sosa.
Y arranca en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el quinto Congreso Americano Misionero.
Un congreso que contará con la presencia de un enviado del Papa, el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Fernando Filoni.
Y en Valladolid, Confer está celebrando la Semana de Conversión Ecológica.
En ella, los 20 participantes conviven en actitud de contemplación y alabanza con el objetivo de ser más conscientes de las consecuencias que tiene nuestro comportamiento en el medio ambiente y de conseguir una mejor lectura de la encíclica Laudato Si.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a hablar de Cáritas Española, que acaba de celebrar su Asamblea General y ha aprobado el cuarto plan estratégico. Estaremos con su presidente.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice, el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si llevas toda la vida conduciendo y piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Houston, tenemos un problema. No sé para qué costa tirar. Puedes elegir prácticamente cualquiera de España y Portugal con Rodasol. Y me gustan todas. Eso sí, hay que darse prisa para pillar esta vuelta, que el 7% de descuento es solo hasta el 15 de julio. Y las vueltas dan mucha vida.
Nautalia Viajes.
En el Summer Outlet de Ford tenemos descuentos únicos en vehículos de stock. Solo hasta fin de mes, stock. Para que te lo puedas llevar este verano, stock. Con descuentos de hasta 4.500 euros en un Ford Fiesta o hasta 7.000 en un Ford Kuga, stock. Infórmate de todos los descuentos y condiciones en Ford.es, stock.
Una promoción que hace tiempo que no se veía. Financiando con FCE Bank, stock.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Bien, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes en el Tiempo del Espejo y como les decía, hoy queremos acercarnos a la realidad de Cáritas Española, que acaba de celebrar su Asamblea General en la que se ha aprobado el cuarto plan estratégico y queremos conocer sus líneas maestras y cómo está viviendo este momento esta gran organización de la Iglesia Católica. Y para ello nos acompaña su presidente, que es don Manuel Bretón. Manuel, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Pues fenomenal, ya son, si no me falla la memoria, un año y cinco meses más o menos los que Manuel Bretón lleva como presidente de Cáritas Española. Tiempo más que suficiente para haberle tomado el pulso. Ahora que ha sido esta asamblea, ¿cómo has visto la realidad de los voluntarios, de las Cáritas diocesanas, después de un tiempo muy duro, de muchísimo esfuerzo, con la crisis tan dura que hemos padecido? ¿Cómo has visto la situación de la organización?
Bueno, pues la organización, te puedes imaginar que vive un momento de muy peculiar, porque no cabe duda que estamos en una situación complicada en todos los ámbitos, pero la organización como tal vive un momento extraordinario y así lo hemos comprobado durante la asamblea. Como saben, nos hemos reunido prácticamente toda la confederación, prácticamente todas las Cáritas diocesanas, las 70, y en un ambiente extraordinario, se ha discutido, se ha analizado en detalle cuestiones de vital importancia y se ha comprobado, como le digo, el magnífico estado de salud de nuestra institución. Esa es, en resumen, lo que hemos hecho en estos días.
Vivimos un tiempo muy acelerado en el que las condiciones van cambiando en todos los campos, en el campo de las relaciones laborales, sí, en el campo de, por ejemplo, este tema de las migraciones masivas, del que hablamos ahora todos los días. Y me imagino que Cáritas tiene que pensar también, no solo en el momento presente, sino dentro de dos, dentro de tres, dentro de cinco años, ¿cómo va a ser la situación de la precariedad de los más vulnerables para poder afrontarla con inteligencia y con corazón? El corazón lo doy por supuesto, la inteligencia hace falta también aplicarla a la realidad que se mueve. ¿Cuáles son los temas que más preocupan ahora mismo?
Bueno, pues como bien sabes, hemos aprobado nada menos que nuestro cuarto plan estratégico. Uh-huh. Y en él pues pretendemos incluir todos la respuesta a los retos con que nos afrontamos en los próximos años. Es un plan estratégico elaborado de forma muy participativa. Prácticamente hemos podido aportar algo para todos los miembros de la familia Cáritas y con una herramienta que es Colaboratorium, con lo cual nos permite desarrollar y participar activamente en su elaboración. Y hemos identificado, pues me imagino que es consciente de ello, pero desde los ámbitos más estatutarios a la designación o la definición de siete ejes estratégicos. Uh-huh. Realmente importantes, ¿no? Y en esos siete ejes pues vamos a dedicar prácticamente todo nuestro esfuerzo durante los próximos años.
No te voy a pedir, porque además es que no tenemos el tiempo para hacerlo, detallar esos ejes, pero sí, no sé, si hubiera que despuntar o subrayar con lápiz rojo tres, cuatro desafíos así inmediatos en los que Cáritas va a echar toda la carne en el asador, ¿cuáles serían?
Pues, por supuesto, lo que no cabe duda es estar con los que nos necesitan, con aquellos que nos están pidiendo su apoyo y que son como sabe, cientos de miles de personas a lo largo y ancho de nuestra geografía y fuera de nuestra geografía, porque, como sabes, una de nuestras realidades importantes es apoyar a las caritas de otros países que están necesitados. Y, por tanto, yo creo que ese es fundamentalmente el eje de toda nuestra labor. Luego, por supuesto, pues impulsar la sostenibilidad económica, porque también es importante que podamos seguir manteniendo nuestra forma de actuar y nuestra forma de ser, y apoyar, por supuesto, a toda nuestra familia, desde voluntarios, trabajadores, instituciones próximas, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es una labor muy bonita, muy importante, como la conoces perfectamente, y en esa estamos, o sea, intentar sacar todo esto adelante en los próximos años.
Manuel, una palabra sobre este último aspecto, el aspecto del cuidado de la propia realidad comunitaria de Cáritas, los voluntarios, los responsables, también los técnicos, porque ese corazón del que yo hablaba antes y esa inteligencia de la realidad y ese estar inmersos en la doctrina social de la Iglesia, bueno, no se dan tampoco solo por ciencia infusa, necesitan un acompañamiento, una atención, quizá toda la Iglesia es responsable también de acompañar ese camino de Cáritas. ¿Cómo ves ese aspecto?
Pues mira, no cabe duda que nuestra gran familia Cáritas tiene una forma de actuar. Somos muy particulares, o así lo pretendemos ser también, pero lo que no cabe duda es que para nosotros el hecho de ser cada vez más profesionales, más imbuidos en la actividad diaria en la que participamos prácticamente todos, yo creo que nos marca. Ahora, precisamente, después de la asamblea, está teniendo lugar una de las escuelas de más importantes que realiza Cáritas Española, que es la Escuela de Verano en el Escorial, y en la que participan voluntarios, técnicos, gente de los servicios generales, gente de las diocesanas. Yo creo que ahí, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de participar, en nuestra forma de enseñar, de aprender, tenemos mucho por delante, o sea, y mucho hecho hasta ahora.
Estoy seguro que las palabras con las que el Papa nos está llamando a salir a las periferias, a construir esta cultura de la solidaridad, a tener esta caridad creativa que afronta los nuevos problemas, han tenido que resonar en el tiempo de la Asamblea de una manera muy especial.
Por supuesto. De hecho, no sé si has llegado a tus manos la declaración.
La declaración,
final,
sí.
Y
sí.
Creo que en ella hemos pretendido incluir esa sensibilidad general y en la que nos llama a diario el Papa. Y, por supuesto, yo creo que para edificar todo este proyecto que tenemos en nuestras manos, pues convocamos no solo a la sociedad en general, sino a los poderes públicos, a los medios de comunicación, a los constructores de opinión, a vosotros, a examinar esta realidad y a que aportéis todo lo que esté en vuestras manos para seguir adelante.
Pues contad con ello. Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, gracias por habernos acercado esa realidad gozosa y implicada y también preocupada por lo que va a venir, que Cáritas ha desarrollado y ha dialogado en esta Asamblea General y plasmado en este cuarto plan estratégico. Un fuerte abrazo, Manuel, para todos los amigos de Cáritas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Adiós.
Pues antes de empezar con nuestra actualización informativa, vamos a dar cuenta de una última hora que nos llega desde la Federación Española de Fútbol, porque tenemos noticia importante que nos afecta a todos sobre la selección española. Adelante, compañeros.
¿Qué tal, José Luis? Estamos aquí en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Está compareciendo el presidente Luis Rubiales al término de la junta directiva. Sobre la mesa, dos asuntos principales. El primero, la designación de la fecha para la disputa de la Supercopa de España, torneo que tienen que jugar el Barcelona y el Sevilla. Se va a celebrar el domingo 12 de agosto en Tánger, ha dicho Luis Rubiales, que va a haber una mayor compensación económica para los clubes y que en esta ciudad, a partir de las 8 de la tarde, bajan notablemente las temperaturas, menos de 30 grados, y que por eso ha sido la elegida. Y estamos esperando que el presidente de la Federación también se pronuncie al respecto del nombramiento del nuevo seleccionador nacional. Todo apunta a que va a ser Luis Enrique. Recordemos que esta mañana, a primera hora, ha sido nombrado José Francisco Molina como nuevo director deportivo. Ya ha confirmado que Luis Enrique va a ser el nuevo seleccionador. Escuchamos a Luis Rubiales.
la única opción.
Empieza el turno de preguntas. Se le pregunta por la negociación con Luis Enrique.
Me comunica su marcha y hablo con Molina y empezamos a trabajar en esa línea, pues hablé la semana pasada con él y bueno, enseguida fue relativamente sencillo llegar a un acuerdo porque él ha hecho, él quería ser seleccionador español, ¿no? Es decir, ha tenido ofertas tremendamente
importante. Bueno, pues estas son las palabras que nos llegan en directo desde la Federación Española de Fútbol con esa noticia del nuevo seleccionador nacional. Gracias, Miguel Ángel Díaz, y vamos ya con la ampliación de las noticias de esta jornada en El Espejo. Ya tenemos por aquí a Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho?
Hola, José Luis.
Vamos a ello. Arranca en Deusto la Asamblea Mundial de Instituciones Jesuitas en Educación Superior.
En la inauguración han participado los reyes, el Lehendakari Íñigo Urkullu y el prepósito general de la Compañía de Jesús, el venezolano Arturo Sosa. COPE Bilbao, Eloisa Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues esta es la tercera Asamblea Mundial que celebran los jesuitas y han elegido para evento tan importante la Centenaria de Deusto y el País Vasco, donde, como ha recordado el rector José María Guibert, todo empezó con Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. El rey Felipe VI, el Lehendakari, el padre general de la compañía, Jesús Arturo Sosa, todos han coincidido en que hay que educar en técnica, pero también en valores. Recordaba el propio Felipe VI sus tiempos en Georgetown.
Por tanto, sé por experiencia propia que vuestro modelo educativo es un modelo que conjuga excelencia académica y valores, y que está al servicio de todos. En ese modelo, los valores no son en absoluto accesorios, sino que están en el mismo núcleo formativo.
300 rectores y dirigentes de más de 200 universidades y centros de educación superior de los jesuitas en 54 países. Desde hoy al jueves reflexionarán y profundizarán sobre algunos de los principales retos y desafíos de las instituciones jesuitas.
Gracias, Eloisa. Los jóvenes de la diócesis de Osma-Soria comienzan su peregrinación a Santiago de Compostela.
Arrancarán en Orense y harán parte del camino Sanabrés. José Antonio García, uno de los jóvenes que además lleva ya 4 peregrinaciones a sus espaldas, cuenta cómo te cambia la vida el camino.
Para mí siempre ha supuesto pues una cosa muy especial, ¿no? Porque primero en el camino pues dejas atrás un poco las cosas que te parecen muy imprescindibles en el día a día, las puedes dejar atrás y te das cuenta que con muy poco puedes vivir bien, ¿no? Y ser feliz. Y sobre todo pues esto también te ayuda a hacer también un recorrido espiritual, ¿no? Cuando andas por el camino pues escuchas más a la gente con la que te encuentras. Yo soy seminarista. La verdad que la primera vez que me lo planteé seriamente de adulto pues fue hace ya 8 años y yo creo que fue en el camino, que aquel año fue la peregrinación europea de jóvenes, fuimos muchos jóvenes de diócesis de Castilla y León y tuve oportunidad por eso, ¿no? Pues para frenar un poco de la inercia que uno va llevando.
Y terminamos contándoles que la Iglesia en Nicaragua ha condenado de nuevo la violencia y la represión que están sufriendo los ciudadanos del país.
En la homilía de la misa dominical en la Catedral de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes pidió al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que en nombre de Dios detenga la violencia. El arzobispo de Managua recordó que, quieran o no, esta situación carga sobre sus hombros, una situación que, tal y como apuntó el cardenal Brenes, tiene a las familias y a toda Nicaragua triste. Las palabras del arzobispo de Managua se producen después de que 2 ciudades de la costa pacífica amanecieran el domingo bajo fuertes ataques con armas de guerra para desbaratar las manifestaciones contra Ortega.
Gracias, Nacho. Bueno, pues hoy vamos a terminar El Espejo recordando ese importante, trascendental encuentro que tuvo lugar el pasado sábado en Bari entre el Papa Francisco y los patriarcas y jefes de las iglesias del Medio Oriente, una región que no podemos ni queremos olvidar por tantas razones. Como dijo el Papa, allí nos visitó el Señor y desde allí la luz de la fe se propagó por el mundo entero. Allí pervive la herencia de los grandes padres en la fe, los padres de la Iglesia. Es un tesoro que debemos custodiar con todas nuestras fuerzas, porque en Oriente Medio están las raíces de nuestras mismas almas. Pero como denunció el Papa, sobre esa espléndida región se ha ido concentrando una nube de tinieblas. Guerra, violencia y destrucción, ocupaciones y diversas formas de fundamentalismo, migraciones forzosas y abandono. Y todo en medio del silencio de tantos y la complicidad de muchos. Y existe el riesgo real, de que se extinga la presencia de nuestros hermanos y hermanas en la fe, desfigurando el mismo rostro de aquella región, porque un Oriente Medio sin cristianos simplemente no sería ya Oriente Medio. Frente a esta dramática emergencia que nosotros, cristianos, debemos sentir muy especialmente, el encuentro que ha tenido lugar en Bari ha sido un gesto inédito que inaugura una nueva forma de afrontar, unidos, los problemas. En Oriente Medio sí, pero quizás también en otras regiones del mundo.